Contra Begoña Gómez, el juez que lleva el caso Juan Carlos Peinado ha citado como testigos a los directivos de las dos empresas que financiaron la cátedra de la mujer del presidente del gobierno. Con esta citación, el juez Peinado quiere esclarecer qué papel han desempeñado estos directivos. El magistrado sospecha de las presuntas irregularidades en la creación de esa cátedra. Por lo demás, sigue la llegada de migrantes a las costas españolas. En las últimas horas, más de medio millar de jóvenes marroquíes, entre ellos menores, han intentado entrar en Ceuta a nado. Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han tenido que desalojar la playa por los altercados producidos. Un agente de policía ha sido apedreado y ha tenido que ser trasladado hasta el hospital por heridas leves. Y todo esto horas antes de que Pedro Sánchez inicie mañana martes su gira por África. En concreto va a visitar Mauritania, Senegal y Gambia, los principales países de origen y tránsito de las personas que llegan a España. Cambiando de asunto, hoy en COPE te estamos contando que cada vez menos jóvenes se sacan el carnet de conducir. Medio millón de personas consiguieron su primer carnet durante el último año. Esta cifra es un 35% más baja que la de hace 15 años. Y un dato más, las mujeres que se sacan el carnet son poco más de la mitad de los que la hacían hace exactamente 16 años. En 2008, más detalles, Marcos García.
Los jóvenes no quieren sacarse el carnet, o por lo menos no sienten la urgencia que sí se sentía antes. De la época en la que tenerlo era sinónimo de una independencia que anhelaban todos los jóvenes, se ha pasado a una falta de urgencia. Así lo ve, por ejemplo, Javier, que afirma que con el transporte público le basta.
No veo esa necesidad y esa urgencia de sacarme el carnet de conducir ya, o a los 18, y aquí estamos 23 años y sin un carnet de conducir.
Otro problema es el encarecimiento de todo lo que conlleva sacarse el carnet. El coste medio ronda los 700 euros, y si se aprueban los exámenes a la primera. En el caso de que haya que acudir a más convocatorias, el coste puede llegar a los 1.500 euros. Además, la gasolina también es muy cara, y el coche todavía más. Un coche de segunda mano de más de 15 años de antigüedad cuesta de media en torno a los 4.000 euros, según los expertos, un precio totalmente prohibitivo para cualquier joven.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y terminamos con un apunte del exterior. En Francia, la detención del fundador de Telegram, Babel Durov, se va a prolongar según ha dictaminado un juez de instrucción, tal y como lo han informado medios locales. El magistrado ha decidido tomar declaración a Durov, que había sido detenido, recordemos, en la noche del sábado, después de aterrizar en tierras francesas en un avión privado. El millonario ruso, residente en Dubái, es objeto de varios procedimientos legales por no actuar para eliminar la criminalidad organizada en su red social y por no colaborar con las autoridades que investigan estos delitos. A Durov se le acusa de no actuar ante el uso de Telegram para, por ejemplo, el tráfico de droga, fraudes con criptomonedas o apología del terrorismo. Tienes más información en nuestra web, en cope.es. Ahora lo que toca es seguir escuchando la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. ¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Adolfo Arjona en Twitter, en @lanochedearjona.
En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona.
O mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
Entramos en la última hora de nuestro programa. Por esta semana, habrá más semanas. ¿Te has planteado alguna vez por qué hay personas más curiosas que otras? Seguro que eso tiene una explicación y un día vamos a resolverlo. En todo caso, mensaje para gente curiosa. No te despegues de la radio en la próxima hora porque resolvemos cuestiones. Seguro que alguna vez te han asaltado. Estoy absolutamente seguro. bonita versión de este latinoamericano. Su nombre es Carin León. Yo le conocí en la ceremonia de los premios Grammy Latino. Un tío muy interesante. Te metes en Spotify, Carin León. Y lo de Carin con C, no con K. Bueno, déjame porque te voy a contar un estudio de la Universidad de Navarra con la colaboración de investigadores de Huelva y Sevilla. Dicen que dormir una breve siesta, no más de 30 minutos, además de dormir de 6 a 8 horas por la noche, bueno, pues la siesta más este número de horas reduce el riesgo de desarrollar fibrilación auricular, el tipo más frecuente, por cierto, de arritmia cardíaca. Pero con este estudio se confirma lo que algunas otras investigaciones habían anticipado, que dormir la siesta española, bueno, la española la duermas en España, en Francia o en Italia, es absolutamente saludable y tiene muchos efectos positivos para la salud. Mónica, en tu caso, ¿tú duermes media hora de siesta y entre 6 y 8 horas cada noche?
No, lo de la siesta no lo hago porque si me tumbo en el sofá después de comer necesito mínimo una hora completa. No soporto eso de los 30 minutos, no lo cumplo, así que no lo hago. Y lo de las 6-8 horas de la noche sí que lo cumplo. De hecho, si puedo, duermo 8 horas, 9 horas, incluso hay 10 días de 10 horas.
¡Qué horror!
Claro, lo que pasa es que me temo que eso tampoco es del todo bueno.
Vamos a aclarar cuestiones. Vamos a saludar al cardiólogo Jesús Díaz, el doctor del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Es miembro del equipo que ha realizado precisamente este estudio sobre la siesta. Doctor, muy buenas noches, bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo.
¿Usted nos podría explicar, porque aquí estamos hablando de una fibrilación auricular, estamos hablando de arritmias, exactamente qué es una arritmia?
Pues claro, mira, una arritmia es una alteración del ritmo cardíaco. La arritmia más frecuente es la fibrilación auricular, que se produce porque una parte del corazón, las aurículas, mandan estímulos de manera irregular y que habitualmente causa latidos cardíacos muy rápido, ¿vale? Lo que puede producir coágulos de sangre o insuficiencia cardíaca. Está muy relacionada con el envejecimiento, pero gracias a los avances de la medicina existen distintos tratamientos para esta grave enfermedad. Lo mejor, sin duda, es prevenirla mediante los estilos de vida saludables. Por eso es fundamental, pues, no fumar, tener un peso saludable, evitar el consumo perjudicial de alcohol, controlar la tensión arterial, evitar tanto el sedentarismo como los niveles extremos de actividad física y tratar la apnea del sueño.
Bueno, a esto le añadimos además, según el estudio en el que usted también ha participado, que dormir una siesta de 30 minutos al día, oiga, ¿nos puede ayudar a reducir la posibilidad de sufrir estas arritmias?
Pues mira, la evidencia más reciente en este campo apunta a que los patrones de sueño también pueden influir en las arritmias. En concreto, el insomnio, la excesiva somnolencia diurna, la calidad y duración del sueño pueden estar asociados con el riesgo de fibrilación auricular. Sin embargo, el sueño no se restringe únicamente a la noche. Hay muchas personas que suelen echar una cabezada durante el día. Nosotros hemos realizado ahora un estudio dentro del proyecto Seguimiento Universidad de Navarra, en el que por primera vez se ha observado que dormir una siesta corta de manera habitual, inferior a 30 minutos al día, puede disminuir el riesgo de desarrollar fibrilación auricular. Una siesta corta podría tener un impacto positivo, por tanto, en la salud cardiovascular, ya que algunos de sus beneficios pues serían una menor presencia de factores de riesgo cardiovascular a nivel hormonal y de la tensión arterial. Y, por supuesto, pues ayudando a controlar el estrés.
A ver, usted hace mucho hincapié en una siesta de un determinado tiempo, habla además y la califica de corta, pero claro, una mente plana como la mía y como la de Mónica puede pensar que si en vez de media hora hago una siesta de una hora, incluso de dos horas, multiplicamos los efectos. ¿Esto es así o es todo lo contrario?
Pues mira, Adolfo, más bien lo contrario.
Ya.
Efectivamente, la duración de la siesta es muy variable. Puede ir desde unos pocos minutos hasta varias horas y sus efectos varían en consecuencia. La realidad es que se sabe por estudios previos que un tiempo excesivo durmiendo la siesta, que se suele definir como mayor a una hora, se ha relacionado con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y de mortalidad. Las explicaciones pueden ser que la siesta sea un marcador de mal descanso nocturno, de otros factores del estilo de vida que aumenten el riesgo cardiovascular o de enfermedades persistentes. Además, las siestas prolongadas pueden trastocar el ritmo circadiano, pueden reducir la actividad física, conllevando un mayor índice de masa corporal y de obesidad y alterar diferentes hormonas. Todos estos mecanismos están muy estrechamente relacionados con el sistema cardiovascular y, en particular, con las arritmias cardíacas. De hecho, nosotros hemos observado en los participantes de nuestro estudio que los que dormían más de media hora al día de siesta tenían mayor riesgo de desarrollar fibrilación auricular, mientras que el mayor beneficio lo tenían aquellas personas que duermen una siesta corta y que tienen un descanso nocturno entre 6 y 8 horas.
Estoy un poco horrorizado, porque...
Tus siestas son de las largas, ¿no?
No, pegar una cabezada en el sofá después de comer, 30 minutos me parece como muy insuficiente. A mí me gustan unas siestas... Pero, en fin, mientras salgo un poco de mi sopor, seguro que tienes
sí,
alguna curiosidad.
Claro, porque el mundo de la siesta nos apasiona a todos. En mi caso, por ejemplo, doctor, como me pase de la siesta del tiempo, pues me despierto como si estuviera un poquito desorientada. ¿Esto por qué ocurre?
Pues probablemente porque el hecho de dormir una siesta más larga implica entrar en fases más profundas del sueño. Al despertarse durante una fase de sueño profundo, es posible sentir como una sensación de lentitud mental o desorientación. Mientras que limitar la siesta a una duración inferior a 30 minutos, pues probablemente facilite que no pasemos de una fase de sueño superficial.
Qué bueno. Por cierto, la siesta de 30 minutos, ¿qué nos recomienda usted? ¿En el sofá o con pijama y en la cama?
Más bien sería en el sofá, por condicionamientos del ser humano, ¿no?, que asocia la cama con dormir varias horas y no así el sofá, que es un lugar de reposo. Además, la siesta, como práctica habitual de la cultura mediterránea, suele realizarse para descansar después de comer entre las 3 y las 5 de la tarde, que es el momento en el que disminuye el cortisol. Y es básico encontrar un lugar cómodo, con una temperatura agradable, tranquilo y con escaso ruido, como puede ser el sillón o el sofá.
Doctor Díaz, ya que le tengo por aquí, quiero aprovechar para preguntarle, ¿hay personas que les cuesta mucho dormir por la noche? ¿Qué le puede recomendar para conciliar el sueño para alguien que o bien trabaja tarde pero se acuesta de noche? Gente que le cuesta dormir de noche, ¿alguna recomendación?
Bueno, como hemos estado hablando, el descanso nocturno resulta fundamental para nuestra salud cardiovascular. Aquellas personas con problemas para conciliar el sueño deberían buscar estrategias alternativas para manejar el déficit de sueño, en vez de confiar en una siesta prolongada, que puede alterar el ritmo circadiano y hacer que sea más difícil conciliar después del sueño. En términos generales, siempre que sea posible, puede ayudar a mejorar la higiene del sueño varias cosas, entre ellas mantener unos horarios regulares con horas fijas para acostarse y levantarse, hacer ejercicio físico durante el día, pero no justo antes de acostarse, tampoco acostarse inmediatamente después de haber cenado, usar el dormitorio exclusivamente para dormir y procurar que sea confortable, tener unas horas antes de acostarse y de relajación y desconectar de los problemas diarios y del trabajo y, por supuesto, mantenernos alejados de las pantallas.
Ay, doctor, mire que lo repetimos veces, pero no sé cuánto caso nos hacen los oyentes de que hay determinadas cosas que no se deben hacer, entre otras cosas estar con el teléfono móvil o con el ordenador hasta minutos antes de irnos a la cama. En todo caso, como siempre, agradezco mucho su atención. Gracias por estar aquí en la COPE, doctor Díaz. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Cada semana en la noche de Arjona hemos viajado en el tiempo. En septiembre del año pasado, establecimos una especie de cuenta atrás que comenzó en 1973. A partir de ahí, en cada programa hemos ido avanzando año a año con el objetivo de llegar hasta nuestros días. Un recorrido repleto de recuerdos en forma de noticias, de acontecimientos, de canciones, de programas, de series de televisión, de películas. Este viaje a través de los últimos 40 años termina esta noche. Llegamos a nuestro destino. Hoy, el año 2022 y año 2023.
En 2022, Rusia invade Ucrania provocando el desplazamiento de más de 16 millones de ciudadanos ucranianos.
Decidí llevar a cabo una operación especial militar cuyo objetivo es la protección de las personas que durante 8 años sufren abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev.
Este conflicto es considerado el mayor en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Ese mismo 2022 fallece a los 96 años la reina Isabel II de Inglaterra. Su hijo, Carlos, sería proclamado nuevo rey.
en la Ciudad del Vaticano, el mundo despedía al Papa emérito Benedicto XVI. Falleció con 95 años. El funeral fue retransmitido por televisiones y radios.
Te pedimos que tu siervo Benedicto,
fiel
dispensador de los divinos misterios sobre la tierra, pueda alabar tu misericordia y la gloria eterna de los santos. Por Jesucristo nuestro Señor.
En 2022 llegaron buenas noticias para el deporte español. Rafa Nadal estableció un récord en el tenis masculino al ganar el Open de Australia y conseguir su 21º Grand Slam.
Este tipo acaba de ganarlos todos otra vez. Este tipo acaba de reconquistar el mundo.
Y el mundo del deporte mundial decía adiós a una leyenda. Fallecía Pelé. Ese año, el actor Will Smith era noticia por dar un tortazo al presentador y humorista Chris Rock en plena gala de los premios Oscar.
¡Oh, wow! ¡Wow!
Y en el mundo de la música, Daddy Yankee anunciaba su retirada tras más de 30 años de carrera. En ese año 2022 se estrenaban buenas películas en los cines. Es el caso de Avatar, El sentido del agua.
El sentido del agua conecta todas las cosas. Antes de nacer.
Los asistentes a las salas también pudieron disfrutar de un regreso. Top Gun Maverick.
Intentaré llevarlo a cabo.
Creo que no lo ha entendido, capitán.
¿Señor?
No queremos que pilote, sino que enseñe.
Y así, como el que no quiere la cosa, nos colamos en 2023.
¡Feliz 2023!
Un año en el que la OMS declaraba el final de la emergencia sanitaria de la pandemia de COVID-19 tras haber estado vigente por más de 3 años seguidos. Y ese año, el mundo contenía la respiración. Hamás lanzaba un gran ataque desde la Franja de Gaza, provocando una respuesta militar completa de las Fuerzas de Defensa de Israel. Y en 2023 asistíamos a la ceremonia de coronación del rey Carlos III de Inglaterra en la Abadía de Westminster.
God save the king.
Dios salve al rey.
En el mundo de los deportes, el tenista Novak Djokovic superaba a Rafa Nadal en el número de Grand Slam conseguidos por un tenista. Y en los cines se estrenaba Barbie.
Hola, Barbie.
Hola, Ken.
Creía que me quedaría esta noche.
¿Por?
Porque somos novios.
¿Para hacer qué?
La verdad es que no lo sé.
También recibíamos la última del arqueólogo más famoso del cine, Indiana Jones y el Dial del Destino.
Hitler cometió errores. Con esto los enmendaré todos. Lo robó.
Pero 2023 dejó otros estrenos destacados. Es el caso de Oppenheimer.
Estamos en una carrera contra los nazis.
Y la Sociedad de la Nieve.
Así pasamos la noche.
¡Nadie se duerme! ¡Se van a congelar!
Gritan los heridos.
¡Vamos!
Y los ilesos.
Y en 2023, la música nos dejaba una mala noticia. Fallecía Tina Turner.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Everyone considered him the coward of the county. He'd never stood one single time to prove the county wrong. His mama named him Tommy, but folks just called him Yellow. But something always told me they were reading Tommy wrong. He was only 10 years old.
Los medios de comunicación serios tenemos la obligación de informar a los oyentes con seriedad y con rigurosidad. Así que, aunque este tema se podría resumir en un titular ciertamente alarmista, quiero que entremos en detalle. A ver, ¿por qué escuchamos cada vez con más fuerza que no debemos meter plásticos en el microondas? ¿Por qué no debemos calentar los alimentos en tuppers de plástico? ¿Esto es tajantemente así? Vamos a hablar con una experta, ella es Beatriz Robles, licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, graduada en Nutrición Humana y Dietética y es profesora de la Universidad Isabel I. Beatriz. Muy buenas noches, bienvenida a COPE.
Muy buenas noches, Adolfo.
Hola, Bea. ¿Qué problema tiene el plástico con el microondas? Y ojo, ¿estamos hablando de todos los plásticos o de unos en concreto?
Pues qué bien que quieras hacer esta aclaración, porque efectivamente no estamos hablando de todos los plásticos. De hecho, hay algunos envases que se pueden meter perfectamente en el microondas y que no suponen ningún problema, y otros que sí. ¿Cómo podemos diferenciar unos de otros? Pues bien, tenemos que fijarnos en esos símbolos que aparecen serigrafiados en el propio envase o en el envoltorio que acompaña al envase cuando lo compramos. Son esos símbolos que nos indican si se puede calentar hasta determinada temperatura, si se puede meter en el lavavajillas y también nos dicen si se pueden meter en el microondas. Estos símbolos lo que nos están diciendo es que ese envase está controlado y cumple con todas las especificaciones que establece un reglamento europeo, de manera que se puedan calentar sin que haya un problema por la migración del plástico, del compuesto del tupper a la comida.
Por eso debo entender que la tapadera de plástico que siempre suelo poner sobre el plato para que no se manche nada cuando, no sé, explota un garbanzo, debo haber visto o en la envoltura o en el propio tapadera de plástico algún logotipo o alguna información serigrafiada donde me dice a qué temperatura o hasta qué temperatura o que me autoriza a utilizarlo en el microondas.
Exactamente. Tanto en la tapadera como en los propios envases. Hablamos de las dos cosas, porque ambos son materiales que están destinados a entrar en contacto con los alimentos y como tales están regulados por la Unión Europea. Entonces, sí, generalmente llevan estos símbolos. Estos símbolos no son obligatorios, es decir, no tiene el fabricante que ponerlos de forma obligatoria en el envase, pero sí que los suelen poner siempre porque de esta manera facilitan el uso. En el caso de que no veamos estos símbolos y de que además tengamos dudas de que se pueda usar o no para el microondas, no deberíamos utilizarlos. ¿Pero qué pasa? Pues que las tapas de microondas están precisamente fabricadas para ello. O sea que compradas en un mercado regulado, en un comercio normal y corriente, no nos deben suponer ningún problema. Y pensemos otra cosa, no van a entrar en contacto con los alimentos. Por lo tanto, las tapas tendrían menos problema todavía que los propios envases.
Entiendo, que los propios recipientes, ¿no?
Exacto, que correcto. Sí, que están en contacto con el alimento cuando estamos calentando.
Bien, dejemos a un lado el plástico, vamos a centrarnos en el microondas. Yo no sé si tú también soy capaz de identificar, no sé, cuando unas lentejas caseras han sido calentadas en microondas o a fuego lento en una olla. Noto diferencia de sabor. Yo soy una persona rara, ¿esto es tener un don especial o es que realmente el microondas deja huella, no sé, en el color, en el olor o en la textura de un alimento?
Vamos a decir que es una persona talentosa para descubrir todos los sabores. En realidad, cuando hablamos solo de calentamiento, va a ser un poco indistinto el calentamiento en el fuego que el calentamiento en el microondas. Pero sí que es verdad que el calentamiento en el microondas sabemos que es desigual, es decir, que muchas veces nos ha pasado, sacamos una comida que está humeando y por dentro está fría. Entonces, a lo mejor sí que eres capaz de percibir esas pequeñas diferencias de temperatura si no está bien calentado en el microondas. Otra cosa sería que hubiésemos cocinado directamente en el microondas, porque ahí sí que van a aparecer diferencias respecto a cocinar al fuego. Y esto es porque en el microondas, por la forma de transmisión que tiene el calor, no van a aparecer, por ejemplo, sabores tostados, los típicos que aparecen en la fritura o cuando hacemos un sofrito que se nos quema un poquito la cebolla pero que tiene ese sabor tostadito, doradito, muy rico. Bueno, pues eso en el microondas no nos va a pasar. Entonces, en el calentamiento es más difícil percibir esas diferencias. Desde luego, en el cocinado sí, porque hay reacciones que en el microondas, la reacción de Maillard, la caramelización, que en el microondas no se producen. Y por eso sí que podría haber diferencias.
Fíjate que te hablaba antes, te ponía el ejemplo del garbanzo que explota en el microondas. Oye, ¿por qué ocurre esto con los garbanzos y no ocurre, no sé, con las faves o con las lentejas?
Claro, porque depende del contenido y de la distribución de agua en el alimento y también de la densidad y de la viscosidad. El microondas funciona haciendo que las moléculas de agua del alimento se muevan muy rápido y ahí friccionan unas con otras y de esa fricción hace que suba la temperatura. Y estas moléculas de agua se transforman en vapor. Si el alimento es muy compacto y ese vapor no puede salir por ningún sitio, como pasa con los garbanzos, pues el agua interna se calienta, se transforma en vapor y como no puede salir, está incrementando la presión y acaba explotando. Así que en otros alimentos no ocurre, pues porque tienen más superficie, porque tienen una estructura diferente y sin embargo en los garbanzos efectivamente pueden acabar explotando.
Y tú como experta en nutrición y como persona, en fin, que también supongo que te guisas, que te cocinas, ¿cuándo y para qué recomiendas utilizar el microondas más allá de utilizar, no sé, para calentar un vaso de leche?
Pues la verdad es que es una pena tener un electrodoméstico en casa que ocupa tanto sitio y usarlo solo para calentar la leche por la mañana. Es un electrodoméstico muy versátil. Nos va a servir para cocinar. Nos va a servir para hacer, por ejemplo, verduras al vapor en una vaporera y en 5 minutos o en 3 minutos tenemos un plato hecho y perfectamente saludable. Podemos hacer muchísimas cosas en el microondas, muchísimas recetas. Y con poner en internet recetas microondas vamos a encontrar muchísimas. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que, como te he dicho, va a haber platos que no van a quedar bien y son todos esos que necesitan un tostado, un dorado, porque esas reacciones no se van a producir. Entonces, no podemos esperar tener, por ejemplo, un bizcocho con una costra perfecta y doradita. Tampoco vamos a poder hacer unos filetes a la plancha porque van a quedarnos cocidos, pero hay otros muchos platos que sí que podemos hacer indudablemente y debemos aprovecharlo. Y, por cierto, aprovecho para decir, las microondas del microondas, es decir, la radiación que usa el microondas, no es cancerígena, no nos produce cáncer a nosotros, no transforma los alimentos en cancerígenos, es algo que está absolutamente desmentido porque realmente es una radiación que no es capaz de transformar el ADN ni de hacer la comida radiactiva. Es una cuestión puramente física. Otras radiaciones a las que nos exponemos diariamente sí que pueden hacerlo. Por ejemplo, la luz ultravioleta del sol, pero el microondas con total tranquilidad.
Bueno, pues con esta aclaración muy de servicio público y muy oportuna, te mando un beso muy fuerte. Bea, gracias por atenderme y hasta pronto. Gracias.
Un beso muy grande, Adolfo. Muchas gracias.
Seguro que por la música que estás oyendo ya te puedes imaginar que nos vamos de romería. Por cierto que si nos vamos de romería, el calzado más, digamos, tradicional en nuestro país para este tipo de encuentros, este tipo de eventos, es la bota campera. En la localidad onubense de Valverde del Camino son especialistas en este tipo de calzado. En los últimos años han abierto el abanico y hacen botas de vestir, botines, botas para hípica, para cazar. Incluso la familia real británica encarga algunas remesas cada año para sus paseos por sus fincas en Gran Bretaña. Hoy queremos resolver cómo se fabrica una bota campera. Va a ayudarme Elena Lazo. Ella es tercera generación de la empresa Lazo y Duque. Son fabricantes de botas. Querida Elena, buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Elena, ¿de dónde viene la tradición de la fabricación de este tipo de calzado en Valverde del Camino?
Pues aparte de que el Rocío está bastante cerca, esto antiguamente era un valle, un paso de camino en la zona de la provincia, entonces pasaba muchos viajantes y demás y necesitaban su calzado, tanto para romería como para el uso diario.
Correcto. Lo primero que uno se plantea, supongo, cuando va a hacer una bota, es saber cuál es la piel más adecuada para fabricar ese tipo de botas. ¿Cuál es esa piel?
Claro, nosotros normalmente trabajamos con la piel de ternera engrasada, ahora también originariamente se usaba más el marrón oscuro y ahora se usan diferentes colores como el color cereza, el color avellana, pero todo en piel de ternera.
Entiendo. Pedro, ¿alguna curiosidad que tengas?
Sí, bueno, pues ya sé, se habla de la fabricación y de la piel, pero ahora me interesan las piezas. ¿Cuáles son las piezas que componen una bota y, sobre todo, cómo es el proceso de montaje?
Pues depende, porque depende, la bota, una bota campera, rociera, por ejemplo, las tenemos de diferentes piezas. Ahora mismo se llevan las piezas enterizas con la cremallera interior y una suela de cuero que se adecue a las arenas del camino.
Elena, antes decías que pasan viajantes por la zona de Valverde del Camino, naturalmente las romerías. Desde luego las botas camperas están preparadas, son auténticos todoterrenos. Van a mojarse, van a entrar en barro, van a entrar en tierra muy seca. ¿Qué tratamiento reciben para que aguanten este uso, en fin, tan perjudicial?
Normalmente están tratadas con grasa de caballo, lo que pasa que ahora para uso habitual y demás se suele usar la crema hidratante o algún jaboncillo líquido especial para piel.
O sea, es tan simple como piel de ternera y luego el mantenimiento sí. Con grasa de caballo, con piel hidratante, con eso mantenemos las botas sin ningún problema, ¿no?
Sí, además que aparte en el rocío y demás, a lo mejor en alguna romería, pues sí que nos encontramos cada año que hay una fecha que está a lo mejor lloviendo o con mucho calor o con arena.
Con el paso del tiempo el diseño de las botas han cambiado mucho, es decir, las modas también afectan a las botas camperas.
Sí, también afectan. Lo que pasa es que las camperas clásicas de toda la vida se siguen usando. Ahora a lo mejor se llevan unas botas más parecidas a las de hípica, que son más ajustadas a la pierna, con cremallera por la comodidad.
Entiendo. ¿Por qué, por cierto, para terminar, por qué a veces se le llama botos en vez de botas?
Aquí tenemos la tradición de llamarlo botos, pero al fin y al cabo es una manera de lo que las llamamos aquí desde siempre. Pero al final son botas.
Es decir,
campera, rociera o lo que pasa es que se conoce tradicionalmente como boto.
Por tanto, si yo pongo una bota y un boto al lado, estamos hablando del mismo producto, ¿verdad?
Hay muchos tipos, pero sí. No es tan simple, pero sí.
Perfecto. Elena, gracias por atendernos. Un beso. Buenas noches.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Adiós.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido,
rápido
o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
Comenzamos nuestro ejercicio de memoria. La semana pasada recordábamos el beso de Luis Rubiales a la jugadora de la selección femenina de fútbol, Jenny Hermoso. Te contamos que pocos días después Rubiales ofreció una rueda de prensa en la que todos pensaban que iba a dimitir, pero...
¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
Por la semana siguiente, este culebrón continuó porque la madre de Rubiales, Ángeles Béjar, ante el lío en el que se metió su hijo, decidió encerrarse en una iglesia y ponerse en huelga de hambre. ¿Recuerdas aquello? Bueno, eso ocurrió, Andrés, una semana como esta, hace justo un año.
Pues sí, señor. El encierro se produjo la mañana del 28 de agosto del año pasado en la iglesia de la Divina Pastora de Motril, en Granada. Además, la señora se declaró en huelga de hambre hasta que, según sus palabras, se encontraron una solución a la cacería inhumana y sangrienta que se está haciendo con su hijo con algo que no se merece.
3 días estuvo en huelga de hambre hasta que tuvo que ser trasladada al hospital. Afortunadamente, Ángeles se recuperó y fue dada de alta. Esta semana se cumple un año del encierro y la huelga de hambre por parte de la madre de Luis Rubiales, la señora Ángeles Béjar. Sensación de que el tiempo es rápido o lento. No salimos de Andalucía porque hace justo un año. La artista María del Monte se llevaba, Andrés, el susto de su vida.
Pues sí, un grupo de encapuchados asaltaba su casa en la localidad sevillana de Gines. María se encontraba en la vivienda junto a su esposa Inmaculada Casal.
Joyas, dinero en efectivo, los ladrones se llevaron todo lo que pudieron. Por cierto que un sobrino suyo, Antonio Tejado, estuvo detenido por su presunta implicación en los hechos. A día de hoy se encuentra en libertad bajo fianza. Fíjate si ha dado de sí que hasta hace poco María del Monte e Inmaculada Casal salían por todas las televisiones y ha pasado un año. ¿El tiempo te parece que ha sido o que ha pasado rápido o que ha pasado lento? Hablando de tiempo, tiempo para la crónica negra.
Oveja Negra. Expediente 33871. Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee.
Creo que tenía 14 o 15 años cuando empecé a pensar de forma obsesiva en la violencia mezclada con el sexo. Cada vez era peor. No sabía cómo contárselo a alguien, así que me lo guardé para mí.
Su nombre era Jeffrey Dahmer. De niño ya se entretenía mutilando sin piedad a animales. Unos años después, acabó asesinando, desmembrando y devorando a 17 jóvenes. Jóvenes como él. Fue en septiembre de 1987 cuando Jeffrey ejecutó a una de sus víctimas después de un periodo sin actuar. Se trataba de Steven Tuomi, al que conoció en un bar de ambiente.
Cuando me desperté por la mañana, tenía los antebrazos llenos de cardenales y él tenía el pecho morado y le salía sangre de la boca. Estaba colgando por un lado de la cama. No recuerdo haberlo matado a golpes, pero debí de hacerlo.
Al darse cuenta de lo ocurrido, no dudó en meter el cadáver en una maleta y guardarla en el sótano de la casa de su abuela. Allí lo descuartizó y se guardó la cabeza para exponerla como un trofeo en su habitación. El asesinato de Tuomi en 1987 era solo uno más de los que cometió el conocido como caníbal de Milwaukee.
Una cosa llevaba a la otra. Cada vez tenía que hacer cosas más extrañas para satisfacer mis instintos.
Solía utilizar el mismo modus operandi.
¿Qué te pongo? Una cerveza, por favor.
Frecuentaba bares de ambiente y allí entablaba conversación con otros hombres a los que proponía acabar la noche en su casa.
¿Te apetecería venir a mi casa a tomar unas cervezas?
Vale.
Justo después de intimar, el destino de sus acompañantes era siempre el mismo. Eran drogados y estrangulados. La carne de sus víctimas las escondía en tuberías. Los huesos los pulverizaba y los esparcía por el jardín. Y las cabezas y genitales los exponía como trofeos en sus estanterías. Por si todo fuera poco, en la nevera guardaba otros fragmentos de los cuerpos que devoraba sin ningún tipo de reparo. Solo cuando una de sus víctimas logró escapar y dar la voz de alarma, la policía descubrió en su casa un auténtico escenario de horror y de depravación. Su figura ha quedado para siempre en la cultura popular, a veces de una forma macabra. De él se han vendido llaveros, camisetas y delantales y ha sido protagonista de canciones, chistes y cómics. Sus andanzas también han sido reflejadas en la gran pantalla. Tres películas profundizan en su infancia y en sus crímenes.
No puedes ir por la vida atacando a la gente de esa manera, Jeff.
Solo estaba jugando.
¿Jugando? ¿A eso le llamas jugar? Pues a mí no me lo parece.
Su cerebro, el cerebro de un psicópata, de un auténtico asesino sin escrúpulos, fue extraído para su posterior estudio, para encontrar alguna pista que pudiera explicar tanta maldad. Sobre el caníbal de Milwaukee, un auténtico depravado sexual con rostro de buen chico, se filmó en el año 2002 la película Dahmer, basada en su espantosa historia.
Soy un pervertido. Un exhibicionista. Y soy un asesino.
Vamos a profundizar en este expediente. Tengo al otro lado del teléfono a Carmen Malfagón. Ella es decana del Colegio de Criminólogos de Madrid. Querida Carmen, muy buenas noches. Bienvenida a COPE.
Hola,
Hola, buenas noches. Un placer estar con vosotros, porque soy una oyente vuestra.
Ah, pues...
Encantada.
Encantadísimo de tenerte. Oye, Carmen, sí. Estamos hablando de un niño en su infancia, un niño raro, con un punto de sadismo. Pero claro, de ahí a matar y comerse a sus víctimas, debió pasar un tiempo. No sé, ¿en qué momento comete Jeffrey Dahmer su primer crimen? ¿Y qué pasa a partir de ahí? ¿Qué se desencadena a partir de ese momento?
Bueno, yo creo que es importante también analizar la infancia de Jeffrey Dahmer. Es un niño que es querido, es un niño que nace en un matrimonio de los que podríamos considerar normal, pero es un niño que yo creo que el abandono siempre ha estado presente en él. Quizás el que el padre estuviera estudiando fuera, luego la madre también creo que marca bastante la personalidad de Jeffrey Dahmer, una persona hipocondríaca, siempre había que estar muy pendiente de ella. ¿Cuándo empieza? Para no despistar tu pregunta, pues yo creo que empieza a los 18 años, pero creo que el sentimiento de soledad siempre está presente en él. Él siempre quiere compañía, quiere tener a alguien con él. Y a veces, bueno, pues cuando ese alguien, como es su primer asesinato, no quiere seguir con él, pues simplemente lo mata. Lo mata para que siga con él, de alguna manera.
Vamos a mayo de 1991. En ese mes conoce a un joven de 14 años llamado Konerak, al que, como había hecho con otros, drogó. Pero a él lo estranguló solo lo necesario para dejarlo inconsciente. Entonces, como una especie de doctor Mengele, decidió perforarle el cráneo para inyectarle ácido en el cerebro. Quería convertirlo en un zombi, en un ser sin conciencia al servicio de sus órdenes. Por suerte no tenía ácido en casa y fue a comprarlo. Mientras tanto, Konerak volvió en sí y huyó, aunque Jeffrey Dahmer logró dar con él.
Emergencias, operador 71.
Llamo desde la 25 con State. He visto a un chiquillo. Va completamente desnudo y le han pegado. Está lleno de cardenales y no se sostiene en pie. No lleva ropa. Está verdaderamente mal.
Cuando la policía fue alertada de la presencia de un joven desnudo, siendo perseguido por otro, detuvo a los dos. Konerak, completamente drogado, empezó a balbucear y Jeffrey dijo que era su hermano menor que había estado bebiendo demasiado aquella noche. Los agentes lo creyeron e incluso acompañaron a la pareja a casa. Bueno, este es solo un ejemplo de lo que hacía con sus víctimas. Quería preguntarte, ¿qué hacía con los restos de sus víctimas? ¿Cómo se deshacía de ellos?
Bueno, pues la verdad es que empleaba su tiempo, porque los troceaba, mantenía las cabezas las sometía a una serie de lavados con determinados productos para que los cráneos quedaran limpios, los huesos los machacaba, con lo cual era difícil localizarlos porque los convertía prácticamente en polvo. Luego ya veremos que a lo largo de su carrera asesina, algunos restos de las víctimas los conservaba pues para cocinarlos y comérselos, concretamente las zonas musculosas, ¿no? Los bíceps, el corazón, que también es un músculo, como todos sabemos, y se los comía. Simplemente por eso es también esa faceta de Jeffrey Dahmer que le pone como caníbal, ¿no? Porque sí que ahí se ha comprobado que él se comía restos de sus propias víctimas, pero sí que lo que elaboraba muy bien el hacer desaparecer los cadáveres. Llevaba un periodo de elaboración. Eso hacía que evidentemente no quedara ningún resto.
Carmen, ¿cómo fue descubierto finalmente y cómo fue detenido?
Bueno, pues fue detenido y diremos aquí, afortunadamente, aunque sí ocurrió el mismo modus operandi que con la víctima que tú, bueno, que habéis relatado con Konerak. Aquí tiene otra persona en casa, le hace la misma operación, le quiere, vamos, le inyecta esta droga que utilizaba, bueno, pues creo que era, recuerdo que era triazolam, bueno, algún tipo de droga, y esa persona en un momento determinado, en un descuido de él, sale de la casa, pero esta vez la policía sí que atiende, por decirlo de alguna manera, mejor el caso que con el desgraciado Konerak, ¿no? Ya se preocupan de ver qué pasa, suben al piso de que tenía Jeffrey Dahmer y allí descubren pues la casa del horror. Descubren la casa del horror. Creo que fue una actuación policial más seria, más severa, porque evidentemente en el caso de Konerak ni se les pide documentación para poder acreditar que eran hermanos, no se les pide absolutamente nada. Confían en la palabra de Dahmer, que tenía una buena presencia. Creo que todos hemos visto fotos de él. Hay infinidad de ellas colgadas en internet. Era una persona con muy buena presencia y en el caso de Conerán logró convencer a la policía. Pero en este otro caso, no. Ya no le
consiguió. ¿Cómo lo detienen? ¿Dónde lo encuentran a él?
A él lo encuentran en la calle, precisamente detrás de esta víctima que iba, lo mismo, se le había escapado, por decirlo de alguna manera, y va a cogerle. Y entonces la policía, pues ya alertada, pues ve que efectivamente hay una denuncia de esta persona, pues esta persona sí que logra escaparse de él, relata lo que este hombre ha intentado hacer con él, y entonces se dirigen al domicilio, porque ya hay una denuncia. Y ya en el domicilio, evidentemente, pues se encuentran pues con...
Correcto.
Es que además estaba a simple vista.
Bien, ya lo tienen detenido. Él en principio, me refiero a Jeffrey Dahmer, lo niega todo, terminó confesando, terminó dando detalles precisos de cada uno de sus asesinatos. Vamos a escuchar a Dennis Murphy, inspector encargado de leer su confesión.
Contó que una de las víctimas le había gustado de verdad, así que le había fileteado el corazón y lo había congelado. También había guardado sus bíceps. Dijo que se había comido el muslo de este sujeto, pero que estaba tan duro que casi no podía masticarlo. Por eso compró un ablandador de carne y lo usó con el bíceps.
Bueno, este no solo fue un caso mediático, como podéis imaginar, sino que llegó a convertirse en un auténtico circo. Fueron muchos los admiradores que le enviaban cartas a la cárcel. Bueno, de Jeffrey Dahmer, al que apodaron el caníbal de Milwaukee, se hicieron dibujos, caricaturas, cómics, como ya tenemos, incluso camisetas. Carmen, señora Balfagón, ¿cómo fue el juicio? ¿Fue un juicio mediático? ¿Realmente despertó tantas expectativas?
Bueno, yo creo que despertó muchas expectativas porque, para empezar, tendremos que situarnos en quién acudió a ese juicio. Estamos hablando de 16 víctimas, ya se le juzgó por 15, luego se añadió una víctima más. O sea, las familias de esas 15 víctimas, 16, estuvieron en el juicio. Fue un juicio mediático porque, vamos a ver, a todo el mundo llama la atención, eso hay que decirlo, un asesino de las características de Dahmer. La historia americana está llena de asesinos en serie. ¿Pero qué nos llama la atención de Dahmer? Nos llama la atención cómo conservaba restos de sus víctimas, cómo en las estanterías tenía, por ejemplo, los genitales de sus víctimas en su casa, adornando su apartamento. Es decir, se sumaba que no solamente era un asesino, sino que además era un caníbal y que era una persona que, bueno, pues que había sido bastante cruel con sus propias víctimas, ¿no? Fue un juicio mediático. Lo del merchandising que usted comenta es algo que se ha dado, casi siempre se da. Hay gente que tiene una atracción por este tipo de personajes. Recordemos la cantidad de novias que le salieron a Charles Manson, por ejemplo, la cantidad de gente que de hecho se casó con una de ellas, de esas admiradoras que le salen porque está en la
Correcto.
Cárcel y porque llama esa atención.
Decana, a pesar de las 15 cadenas perpetuas que fue la sentencia, Jeffrey Dahmer muere en la cárcel mucho antes. ¿Qué pasó?
Pues que le mataron. Pues parece ser, y se cuenta que Dahmer, pues bueno, pues colocaba la comida en el plato. Imaginemos esa escena, colocaba la comida pues con forma de mano y luego la rociaba con ketchup, ¿no? Y a los presos les decía, pues mirad, esta mano me la voy a comer con queso, que es la sangre. O sea, los presos estaban bastante hartos de porque Dahmer lo contaba y además estaba como orgulloso de lo que había hecho, ¿no? Y eso llegó un momento que ya pues debió de desquiciar a dos compañeros de prisión y en un descuido que todavía sigue sin explicarse, porque él estaba sometido a mucha vigilancia penitenciaria, pues lograron, bueno, le mataron, le machacaron la cabeza, ¿no? Dos personas que, bueno, pues uno era una persona que había matado a su mujer y el otro, pues un señor que también estaba, un reo que también estaba cumpliendo una cadena de asesinato.
Ya.
Pero que no eran personas, es decir, yo creo que estaban tan asqueados de aguantar las conversaciones de Dahmer, pero yo también aquí tengo que decir, como criminóloga, que Dahmer sí que tenía que haber estado en un centro penitenciario especializado, en un centro penitenciario psiquiátrico. Dahmer, yo creo que se desaprovechó el estudiarlo y el ver pues esa versión que en un primer momento encontraron de su psicosis y de su esquizofrenia y demás, haberlo analizado. Yo creo que Dahmer está claro que no es, que su salud mental no estaba perfectamente equilibrada cuando nos imaginamos, pues eso, que encima se recreaba en lo que él había hecho.
Ya. Carmen Balfagón, decana del Colegio de Criminólogos de Madrid. Señora, gracias por atenderme. Buenas noches.
Gracias a ustedes.
Bueno, según la crónica del juicio publicada por el medio Psychology Today, a Jeffrey Dahmer se le atribuyeron parafilia, necrofilia, parcialismo, alcoholismo, un trastorno de la personalidad antisocial con componentes obsesivo-compulsivos y sádicos. Se puede entender perfectamente la afirmación que ha hecho la decana del lugar donde tendría que haber estado encerrado este individuo, ¿no? Pero me quiero detener en este último aspecto, el de el sadismo. Quiero saludar a Ana Sierra. Es psicóloga, sexóloga, es escritora. Señora Sierra, buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, buenas noches. Encantada.
Una definición breve. ¿Qué es exactamente el sadismo y si se considera una enfermedad?
Bueno, cuando hablamos de enfermedad, generalmente se asume que es algo como más biológico o más que se hereda, por así decirlo, genéticamente incluso, pero el sadismo es más un trastorno psiquiátrico. Incluso básicamente se basa en que alguien disfrute lastimando o humillando a otros a otras personas, ¿no? Ya sea de manera consentida o no. Y bueno, evidentemente, pues hay está relacionado con la psicopatía y con otras áreas como el maquiavelismo o el narcisismo muchas veces también, ¿no?
Oiga, ¿el sadismo tiene sexo? ¿Es cosa básicamente de hombres más que de mujeres?
Sí, bueno, hay una diferencia por género. Hay muchas más personas identificadas como narcisistas que son hombres, en este caso, y bueno, también es que hay un componente, digamos, cultural y educativo. De hecho, desde la neurociencia se ha sugerido que incluso el narcisismo pues podría ser como una táctica de supervivencia provocada por tiempos difíciles. O sea, una gestión inadecuada de las situaciones, pero también por una cuestión de supervivencia.
Pero perdone, por ejemplo, me habla de narcisismo porque un sádico necesariamente es un narcisista, son cosas distintas, ¿no?
Son cosas distintas. Pero hay que se pueden aparecer habitualmente conjuntas, pero porque bueno, está lo que se conoce como la triada oscura. Aparece maquiavelismo, narcisismo y psicopatía, y sería la tétrada oscura cuando se une el sadismo. O sea, son facetas de la personalidad, se llama triada oscura, o sea, imagine que supone, en los que, bueno, pues suelen aparecer conjuntas. Son cosas completamente distintas, pero que es muy habitual que se encuentren en perfiles psiquiátricos pues unidas, ¿no?
Oiga, y de personalidad. ¿Y un sádico se cura? ¿Esto tiene tratamiento?
Sí, a ver, hay un tratamiento, pero de ahí a curar es complicado. Hay que tener en cuenta que tiene un refuerzo positivo porque genera un placer. Entonces incluso placer sexual y es complicado porque es una construcción de la personalidad desde edades muy tempranas en situaciones a lo mejor que se ha vivido una realidad muy cruel, que incluso se han visto comportamientos hacia ellos mismos sádicos en sus figuras primeras de apego. Y se construye pues una especie de defensa. Incluso también podemos tener las personas que no tenemos ningún trastorno psiquiátrico comportamientos sádicos en momentos determinados, y ocurre a veces en situaciones sexuales, ¿no? El querer morder a una persona o en situaciones consentidas sexuales, como es la dominación y la sumisión. Pero también cuando tenemos hambre, por ejemplo, cuando hay hambruna, cuando hay una situación de extrema necesidad en cuestiones básicas de nuestra supervivencia, pues podemos llegar a ser bastante sádicos. Y eso no supondría ningún tipo de trastorno, sino es una situación, como decimos, de una respuesta a una situación pues crítica que nos hace comportarnos, sacar nuestro lado más animal y de ataque y de, bueno, pues de... Y muchas veces en esas situaciones se puede encontrar una satisfacción, ¿no? Una vez que consigues el bocado, pues claro, genera una satisfacción. Pero claro, una cosa es ese comportamiento de supervivencia natural, que es sádico, pero por otro lado está el trastorno. Y el trastorno es mucho más elaborado y más complejo de resolver. Y como digo, en muchas situaciones o muchas veces está asociado a otras a otros rasgos de personalidad, como la psicopatía, que bueno, ahí sería mucho más complicado pues poder solucionar esa situación, ¿no?
Querida Ana Sierra, gracias por atenderme a estas horas. Muy amable, gracias.
Gracias a vosotros.
Después del veredicto del juez, las palabras de Jeffrey Dahmer fueron:
señor juez, todo ha terminado. Me siento muy mal por lo que hice a esas pobres familias y comprendo su merecido odio. Asumo toda la culpa por lo que hice. He hecho daño a mi madre, a mi padre y a mi madrastra, pero los quiero mucho.
Cuando Jeffrey Dahmer murió, los médicos extrajeron su cerebro para estudiarlo. Semanas después, sus padres iniciaron los trámites para recuperarlo. Su madre quería ofrecerlo a un hospital de investigación mental. Su padre, sencillamente enterrarlo e intentar olvidar. Ahora sí que nos vamos. La próxima semana comienza septiembre. Y con septiembre, una nueva temporada. Te traeremos algunas novedades, aunque te confieso que yo soy de los que piensan que lo que funciona conviene tocar lo mínimo posible. A pesar de esa máxima que yo comparto, es divertido escuchar nuevos contenidos y nuevos compañeros. ¡Feliz fin de mes de agosto! Ojalá que puedas oír nuestra bienvenida a la próxima temporada, la próxima semana. Gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene. Adiós.
Haven't met you yet. I might have to wait. I'll never give up. I guess it's half time and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. And somehow I know that it'll all turn out. And you'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. They say
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Con el sonido de Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, La Linterna.
Quiero detener unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida. ¡Ole! Estoy hablando con vosotros.
Hemos llegado a las 4, a las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Continúa el goteo de migrantes en las costas españolas. La playa del Tarajal.